con la representante de la Cámara por Bogotá, Olga Lucía Velázquez Nieto, a quien saludamos en esta mañana. Representante, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, José, y muy buenos días a Cristina y a toda la mesa de trabajo.
Tengo que, en medio de esta conversación de la Comisión, una noticia muy preocupante. Han confirmado el asesinato del comandante encargado de policía en Fortul, departamento de Arauca. El alcalde de este municipio va a realizar un consejo de seguridad para enfrentar la situación. Al parecer, según la información preliminar, supuestos guerrilleros del ELN asesinaron al comandante encargado de la estación de policía del municipio Fortul en Arauca, Edwin Andrei Hernández. Un hecho muy preocupante en medio de las conversaciones que se adelantan en Quito, Ecuador, con este grupo subversivo para lograr paz en Colombia, ¿no, representante?
No, es muy lamentable que todavía sigan sucediendo hechos como este, porque la Policía Nacional hace un gran esfuerzo y además entrega la vida por los colombianos, por garantizar la seguridad y la tranquilidad en el país, y es de verdad muy injusto, inaudito, inaceptable que una vida esté en este juego del ELN, cuando deberían estar asumiendo con gallardía la oportunidad que el gobierno les ha brindado.
Sí, infortunado hecho que se presenta en el marco de estas conversaciones. ¿Qué está pasando con su salud, representante? ¿Qué hace trabajando en medio de un tratamiento que de un momento a otro iniciaron especialistas médicos por un problema que usted tiene en una de sus rodillas?
Ah, muchas gracias por la pregunta. Pues no, trabajando desde aquí, desde la casa, porque por teléfono solamente, porque tengo rota la rótula de la rodilla izquierda y los ligamentos también están rotos, entonces me deben hacer una cirugía para reconstruir la rodilla izquierda.
Es un tratamiento, una intervención bien delicada, bien complicada. ¿Esto a raíz de un accidente del pasado o qué pudo haber pasado?
Bueno, hace 25 años me operaron la misma rodilla de un desgarramiento de rótula. Y quizá en el transcurrir de los años las afecciones se complicaron y quizá también algún golpe y nunca me di cuenta, empezó a generar daños en la rodilla, acumulación de líquidos y demás que hoy me tienen aquí en la cama.
¿Y le van a intervenir entonces quirúrgicamente?
Sí, señor, me van a hacer una cirugía.
¿La va a incapacitar?
Si no, para que el martes o el miércoles.
¿La va a incapacitar para que siga ejerciendo sus funciones legislativas en los próximos días o no?
Estoy incapacitada desde hace 2 días, hace 3 días, pero pues en estos días he estado dejando las cosas como adelantadas del trabajo, porque voy a estar 8 días completamente inmóvil y tengo la incapacidad desde hace 3 días, pero pues efectivamente realizando algunas actividades laborales aún, pero ya más quieto.
Pues que Dios ponga en manos de los cirujanos, de las personas que van a tratar las mejores condiciones para que la situación salga de la mejor manera, doctora Olga.
Amén, que así sea. Mil gracias, José.
Y le he llamado hoy para que usted nos explique un poco más a fondo en qué consiste un proyecto de ley que al parecer tiene el aval del gobierno colombiano, del Ministerio de Educación Nacional, y que busca que la educación superior sea un derecho y no un servicio para los estudiantes en Colombia. ¿Cuál es la diferencia y qué es lo que hará esta iniciativa de su autoría?
Bueno, la iniciativa es que podamos construir entre todos los actores, es decir, la comunidad académica, el ASCUN, el SUE Nacional, ASIED, FODESET, profesores, estudiantes, rectores de las universidades, la sociedad, el amas de casa, el empresariado, todos, poder contribuir en la construcción de esta ley estatutaria de educación, poder garantizar que efectivamente la educación superior sea un derecho, y en ese orden es de acceso universal. seis derecho cuando yo puedo acceder a él. Entonces, hoy el 65% de los estudiantes que se gradúan de educación media, no logran pasar a la educación superior. ¿Y eso qué significa? Que no hay cobertura para todos. Es decir, hoy es un servicio, pero se convierte en un privilegio.
Sí, claro.
Es un privilegio para quienes pueden pagar y un privilegio para quienes pueden acceder a él, pero debería haber garantía de acceso universal a la educación superior. Y esa es una de las máximas propuestas dentro de la ley estatutaria, que haya universalidad en la educación superior. Otra de las grandes temas de la ley estatutaria es que se garantice el financiamiento de la educación superior, financiamiento alrededor de unas figuras que estamos organizando con el presidente del ICETEX, con el rector de la Nacional, el rector de la Universidad de Antioquia, la viceministra de Educación, para proponerle al ministro de Hacienda alternativas para suplir el déficit de las universidades públicas y avanzar en la construcción de nuevas infraestructuras, de nuevos cupos, pero que esos nuevos cupos tengan coherencia con el desarrollo del país. Siendo Colombia un país de regiones, que pueda cada una de estas regiones potenciarse en materia de productividad y que los profesionales sean coherentes, pertinentes para lo que la región necesita.
Esto daría beneficio única y exclusivamente a estudiantes egresados de colegios públicos del país o también los privados?
No, públicos y privados, es para todos los estudiantes que se gradúan de la educación media. Todos, porque para eso es la ley estatutaria, para que haya garantía de acceso a todos. ¿Que necesariamente tiene que ser a educación universitaria? No, también puede ser educación técnica.
Sí, claro.
Es decir, educación superior post media tiene que tener acceso a todas las personas que quieran seguir estudiando y que el Estado garantice la oportunidad para que así sea. Entonces, esa es una de las grandes virtudes de hacer una ley estatutaria. ¿Por qué? Porque cada 4 años que llega un ministro de educación o ministra, de acuerdo a sus particularidades, a sus intenciones, a sus deseos, pues está modificando los programas, está modificando los proyectos, está generando intencionalidades distintas en el sistema educativo. Nosotros no podemos estar cada 4 años o cada 3 o cada 2, cada vez que cambien de ministro, cambiando el sistema educativo en el país.
Sí.
Lo que necesitamos es una ley estatutaria que garantice a futuro cuáles son los profesionales que el país necesita, cuáles son los profesionales que el sector productivo necesita, cuáles son los profesionales que la salud necesita, cuáles son esos profesionales y qué cualidades, qué capacidades, qué condiciones técnicas deben cumplir y qué condiciones humanas también deben cumplir. Yo creo que hoy todo lo que está pasando en materia de corrupción tiene que ver con el sistema educativo también, no el 100%, pero es una de las variables, y es la pérdida de valores y principios que se han tenido alrededor de la práctica profesional. Entonces, es una gran reflexión que tenemos que hacer alrededor del sistema educativo, y de manera objetiva, de manera clara, de manera general, pensando en el país, no pensando en temas particulares, sino pensando en el país, cuál es la mejor estructura que necesita este país para lograr un mejor desarrollo, una mayor productividad, pero además tener mejores personas, una mejor sociedad y contar con los profesionales que necesita.
Esa universalidad propuesta en este proyecto de ley sugiere gratuidad en la educación superior, ¿o no?
Inicialmente no. Sería la gradualidad para la educación superior.
Uh-huh.
Inicialmente lo que garantizaría la ley es la universalidad en la cobertura.
Sí.
¿Eso qué significa? Que hay universidades públicas, universidades privadas, y a la luz de estas dos tipos de universidades, poder garantizar la cobertura a todos los estudiantes de media que acceden a educación superior.
Sí.
No se plantea inicialmente gratuidad. De hecho, hoy no hay gratuidad en la educación superior. Las universidades públicas cobran un valor pequeño, pero lo cobran. Entonces, lo que estamos diciendo es inicialmente una ley estatutaria para garantizar la universalidad en el acceso y posteriormente la gratuidad.
Doctora Olga, ¿Qué papel jugaría una iniciativa de estas características frente al posconflicto y el trabajo que se quiere hacer por parte del gobierno colombiano en aquellas zonas afectadas por el conflicto armado de tantos años?
Qué buena pregunta. Es muy importante porque la gran discusión que se ha generado hoy entre las universidades y las instituciones técnicas han hecho que el Sistema Nacional de Educación Terciaria se vuelva el florero de Llorente entre la educación. Y aquí lo que necesitamos es que a la luz de la ley estatutaria identifiquemos qué significa este Sistema Nacional de Educación Terciaria, qué significa tener acceso a una carrera técnica, pero además donde la carrera técnica no sea un paso para llegar a la profesionalización a través de una universidad, no, que la carrera técnica, quien quiera ser técnico, quien quiera profesionalizarse técnicamente, tener unos ingresos coherentes con una profesionalización, pues que también lo hagan. Es decir, en este momento la relación con el posconflicto es una, que se puedan mejorar las condiciones y cualificaciones de las personas que han llegado nuevamente a la sociedad. Dos, que la pertinencia educativa, técnica y universitaria esté ligada a la especificidad de la región. Tres, que pueda existir la posibilidad de que las personas que llegan como combatientes tengan no solamente la posibilidad de una formación técnica, sino también de una formación profesional.
Y por lo que veo, después de la reunión con la ministra Janet Yija, ¿hay aval del gobierno colombiano para la erradicación o presentación de este proyecto?
Sí, pero la construcción, una de las conclusiones a las que llegamos es que no puede ser un proyecto erradicado solamente por mí, sino que debe ser la construcción colectiva del proyecto y la erradicación con todos los partidos políticos. Sin embargo, pues para que las cosas salgan debe haber alguien que lidere y ese liderazgo lo voy a asumir yo.
¿Y las universidades de acuerdo?
Las universidades están de acuerdo.
¿Y van a plantear también puntos estratégicos de ese proyecto, de esa iniciativa, los representantes de los claustros o no representantes?
Sí, mire, yo creo que este es un momento, y se lo decía la ministra Janet Yija, es un momento único. Toda la comunidad académica de acuerdo en que hagamos una ley estatutaria, toda la comunidad académica de acuerdo en que tenemos que mejorar las competencias y cualificaciones,
claro,
de los profesionales,
claro,
toda la comunidad académica de acuerdo en que tenemos que mejorar la pertinencia educativa, toda la comunidad académica consciente que tenemos que desarrollar la Colombia del futuro reconociendo las diferencias y las particularidades regionales. Por ejemplo, un abogado que se gradúa en Bogotá con conocimientos generales no puede ser el mismo abogado que se gradúe en los Llanos Orientales, porque en los Llanos Orientales necesitan un experto en tierras, necesitan que tenga conocimientos sobre solución de conflictos,
claro,
alrededor del conflicto,
sí, claro,
por ejemplo,
claro.
¿Sí?
Técnicos, tecnólogos para recuperar el campo, para
el
que
campo
resurge esa parte.
Entonces que cada uno tenga, y no pase lo que está pasando hoy, que se gradúan una cantidad de profesionales que no van a tener posibilidades en su región y terminan yéndose de su región.
Cierto.
No,
cierto,
que los profesionales que son de la región estudien lo que es coherente para su región, pero además que se queden en la región. Colombia es un país de regiones, tenemos que potencializarla y entre todos, porque si cambiamos este sistema educativo, si introducimos los principios, los valores que formen parte de las cátedras de ética que se han perdido en el desarrollo de las carreras profesionales, vamos a tener una mejor sociedad, porque ese es el fin último de la educación, tener mejores ciudadanos y en consecuencia una mejor sociedad.
Y claro, y que finalmente se rompa ese negocio que se armó o armaron varias universidades con determinadas carreras en las que constantemente están dándole a la sociedad una cantidad de promociones, miles y millones de profesionales que definitivamente no tienen escenario laboral, no tienen dónde irse a desempeñar como profesionales. Una muy buena iniciativa.
Claro, eso es, hay que romper con esa lastre que hay de engaños alrededor de la educación superior por algunas instituciones. Termina engañando al estudiante y a la familia.
Claro.
Entonces, aquí el sistema, tener una ley estatutaria de educación donde garanticemos también una superintendencia de control, inspección, control y vigilancia de la educación, porque es que no puede seguir siendo el ministerio juez y parte. Hoy el ministerio es rector de la política pública de educación, pero también
inspector, se autovigila.
Autovigila, no, aquí tiene que haber la superintendencia. Todo esto forma parte de este proceso de construcción que yo estoy supremamente comprometida. Creo que es uno de los grandes beneficios que le vamos a dejar al país y por supuesto a nuestros hijos y a las nuevas generaciones.
Pues ojalá se logre construir este tan anhelado proyecto para fortalecimiento de la educación superior en Colombia, que se logre la universalidad y que Dios lo acompañe. Desde aquí ya comienzan a elevar oración desde la doctrina del Cordero de Dios para que salga muy bien en esa cirugía, doctora Olga.
Hay un saludo especial, Fernando, a don Fernando, y ore por mí, porque las rodillas, las articulaciones de verdad son súper esenciales. Yo soy muy creyente y le he pedido a Dios que ilumine las manos y la mente del doctor Sergio Carrillo, que es el cirujano que me va a operar, y que todo salga bien y pueda estaros acompañando a ustedes nuevamente allá en cabina, en la emisora, compartiendo muchos temas con ustedes. Mil gracias, un abrazo fraterno, como siempre los quiero mucho, y recordemos que Bogotá merece más.
Fernando.
Doctora Olga Lucía, primero que todo, pues aquí estuvimos hace como 8 días, 15 días.
Sí, hace 8 días.
Hace 8 días, sí. Y no sabía que tenía este percance, pero bueno, ya sabemos que era parte del descanso que necesitaba, ¿no? Para volver a replantear las cosas, para organizarse mejor, para armonizarse, y seguro que va a arrancar otra vez con las pilas bien cargadas, con la ayuda del Padre.
Ay, muchas gracias.
Ahí está.
Amén,
adelante.
Muchas gracias.
Y pide al Padre Eterno directamente que ya le hace una buena operación para que vuelva otra vez a su actividad. Pero como le digo, con las pilas nuevas, porque necesitaba ese descanso.
Sí, yo creo que Dios es
perfecto.
Todo en el tiempo
perfecto.
De Dios es perfecto.
Todo es perfecto.
Sí.
Entonces,
todo el tiempo es perfecto.
Mira, encontrar
la sabiduría en las manos del cirujano Sergio, Sergio Carrillo.
Carrillo.
Doctora Olga, una feliz mañana.
Muchas gracias.
Pronto,
un abrazo fraterno.
Son las 9:47, localízate.